Vamos a la entrevista del día. Es con un destacado economista. Es Ricardo French Davis. Participó como asesor económico de Gabriel Boric, pero ha tenido una larga trayectoria como académico en la Universidad de Chile y en gobiernos también anteriormente. Le damos la bienvenida a esta hora a Primera Pauta. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. John y Gerardo, les saludamos.
Buenos días, profesor. Está muteado. Tiene el micrófono apagado.
Ya va a encender el micrófono y va a poder saludarlo. Ya lo estamos viendo
ahí.
Mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente.
A esta hora y en este país que necesita tantas transformaciones para adelante.
Claro, usted, no sé si es uno de los temas que va a abordar en un libro que está pronto a estrenar, entiendo, y no sé si le dejó este nombre, porque cuando hablamos un día nos mensajeamos, me dijo que le podía cambiar el nombre al libro, desde la pandemia neoliberal hacia una economía al servicio de la gente. Con ese título va a quedar el libro, ¿no?
Son con unas palabritas más o menos, pero lo clave, lo esencial, es que hemos vivido en los tiempos de la dictadura una revolución económica. Uh-huh. Y eso yo lo llamo de una pandemia neoliberal, porque es unas ideas que se esparcieron simplemente en el mundo académico, después se implementaron con mucha fuerza en Chile. Uh-huh. O sea, fue una revolución económica lo que tuvimos el año 75, y después hemos tenido algunos cambios muy sustanciales en dirección al servicio a la gente, a la inclusión, ¿cierto?, a mejorar el empleo, la distribución del ingreso, los salarios, etcétera, en los años 90, y después hemos tenido varios avances y algunos retrocesos, avances y retrocesos.
¿Ricardo?
Y por lo tanto, perdimos el impulso de los años 90 y nos quedan muchos residuos del neoliberalismo. Uno de ellos es la insuficiencia del sistema previsional, pero un país que tiene mala empleabilidad. O sea, hay demasiada precariedad en el empleo, hay demasiada informalidad. Y eso requiere transformaciones y es lo que uno llama una economía al servicio de la gente. A la gente que es la mayoría y que vayamos uh-huh. acortando las distancias entre los de arriba y los de abajo. No porque se aplastan los de arriba, sino que porque los de abajo van subiendo más rápido. Y eso no se hace solo repartiendo plata. Hay que repartir platas, ¿cierto?, a las pensiones y para el financiamiento de los jardines infantiles, etcétera.
Ricardo.
Las escuelas pobres. Pero esencialmente hay que generar producto. Uh-huh. Y que la producción vaya creciendo más proporcionalmente en los sectores medios y bajos, porque ahí es donde están los colchones de baja productividad.
¿Dónde usted detecta, Ricardo?
Es una suma de las productividades.
¿Dónde detecta usted el, por así decirlo, el pecado del modelo neoliberal aplicado en Chile?
Que el mercado no resuelve las cosas por sí solo, que el mercado solo tiende a ser con muchos componentes especulativos en lugar de productivos, uh-huh. ¿cierto? Donde tú tienes diferencias en oportunidades, el mercado no te equilibra las oportunidades, sino que te tiende a acentuar la desigualdad de oportunidades, y ahí está el rol del juego entre lo privado y lo público, que uno diría, ejemplos de eso son los que tenemos en los países escandinavos y en varios de los países europeos occidentales, y tenemos en Estados Unidos del presidente Roosevelt, ¿cierto? Que ahí hubo transformaciones productivas que acortaron las distancias entre altos y bajos, creciendo. No es porque le quitas a uno vale a los otros, sino que porque lo hace de tal manera que la torta se va expandiendo.
Y eso en los gobiernos de la Concertación, o gobierno de Sebastián Piñera, que mantuvieron el mismo modelo, se hizo lento, no se hizo, se hizo mal. ¿Y ahora qué vamos a tener que empezar a hacer distinto desde hoy?
En los 16 años de dictadura crecimos 2,9%. Uh-huh. En los primeros 9 años de democracia crecimos 7,1%. Es una diferencia espectacular, año tras año. Y después nos bajamos a 4,3, después a 3,8, y en los últimos, del 2008 al año 19, antes de las explosiones, ¿cierto? Estábamos creciendo de nuevo 2,9%. Volvimos al 2,9% en esos 11 años. Perdimos el impulso. O sea, no son 30 años parejos. Es un profundo error. Y tuvimos los primeros años con mucha fuerza. Ahí hubo transformaciones, pero comenzamos a hacerla. Había que continuarla. Y perdimos el impulso. Y bien. Ese es el capítulo 1, 2 y 3 del libro.
De su libro.
Y después vienen... ¿Y qué ha estado pasando con las explosiones? La violencia destruye, la paz construye. Y dedicarse no solo a repartir plata, sino que repartir empleabilidad.
John,
capacitación, profesor, laboral, líneas de crédito con tasas razonables para las pequeñas y medianas empresas, tener un tipo de cambio que no está enloquecido, que se va a 800 o a 890 o 50 y después baja a 600. Eso es pésimo para el desarrollo productivo. Es bueno para la especulación y no para meterle valor agregado a las exportaciones, que necesitamos que los productores tengan una señal. ¿Y cuál es la señal? 600 u 800. Pésima señal. No sabe cómo apiarse. Y frente a la inestabilidad dice, no le meto valor agregado a las exportaciones. ¿Qué es lo que tenemos? 11 años de exportación a Chile. Bien. Estamos trancados en 1%. En los 90 crecimos 10% por año las exportaciones y las de valor agregado crecieron 14-15%. Eso, ¿profesor?, es transformación productiva, crecimiento con inclusión.
John Miller.
Profesor, usted plantea la necesidad de unas transformaciones estructurales. Nos estaba hablando del tipo de cambio, nos estaba hablando de ese tipo de señales. ¿Qué otras transformaciones estructurales propone usted en el libro?
Bueno, tenemos que buscar nuevos desarrollos productivos y ahí tenemos dos, en las puertas del horno, dos importantes para Chile. Que ninguna cosa es la solución para todos, ¿cierto? Pero ahí está el hidrógeno verde, que Chile tiene condiciones ambientales favorables para que sea un productor para Chile y para el mundo de eso. Y otro, en otra escala, el caso del litio, pero también tenemos muchos espacios en distintos desarrollos del ámbito agrícola. Tenemos espacio para expansión de agrícolas con más valores agregados, ¿cierto? La agricultura exportadora se ha portado relativamente bien, muchos componentes en estos años, las caídas son más en otras áreas, pero ahí hay que darle más impulso y eso requiere que le pongamos ingredientes y eso tiene que ver con la capacitación laboral. Hemos tenido educaciones insuficientes, muchos años de educación, ¿cierto? Para la estimación del PIB tendencial le ponemos muchos agregados de años promedios de educación que están creciendo, pero hay mucha educación de mala calidad y con mucha heterogeneidad.
Sí, entonces, hay una trampa universitaria, ¿no?
Eso, exactamente. Eso, totalmente de acuerdo. Yo, 4 o 5 años ya, no avancemos en unas pobres familias. La estamos estafando cuando le decimos su hijo va a ser universitario y no va a poder ejercer su título.
Profesor, yo no quería preguntarle por el tema neoliberal que usted ha puesto en el título, porque... A ver, usted sabe perfectamente que en el mainstream de los economistas ese término se rehúye porque se utiliza mucho políticamente como arma arrojadiza. Pero para centrar la discusión quería preguntarle, y no es una provocación, ¿usted, a su juicio, el Banco Central Independiente es un concepto neoliberal?
No, la independencia no, el tener personalidad propia, no. ¿Cierto? Y el Ministerio de Hacienda tiene que tener su personalidad propia, pero nadie puede estar aislado del país. Y entonces lo que uno enfatiza, independencia o autonomía, ¿cierto?, para su quehacer, el cómo hago la política monetaria, cómo hago el manejo cambiario. Hago manejo cambiario, no dejo que los mercados especulativos manejen el tipo de cambio. Eso lo hicimos en los 90. Manejamos el tipo de cambio con don Eduardo Frei la vez anterior que estuve en el Banco Central, en el 64 al 70 manejamos el tipo de cambio para que reflejara las fuerzas productivas del país y tuviera un buen indicador de nuestra relación económica con el exterior, y el tipo de cambio nos estuviera dando una señal de cuánto metemos a lo compro afuera y no lo compro adentro, y cuánto lo produzco acá y lo vendo afuera. Y lo que vendo afuera me permite financiar lo que compro afuera. ¿Qué es la especialización comercial? La especialización, ¿profesor?, comercial necesita una buena indicación, no 600, y yo digo 600, 800. En el libro digo, si tuvimos años de 450 pesos y después estamos cerca de 800. Uh-huh. Eso es, John, cruel con el desarrollo productivo. Profesor, te engaña, te desinforma.
Se entiende perfectamente, lo del tipo de cambio nos lo ha dejado clarísimo. Otra pregunta con maldad. ¿La responsabilidad fiscal es neoliberal?
No, es absoluta. La responsabilidad fiscal, yo diría, es esencia de un gobierno transformador, porque uno no puede gastar sistemáticamente lo que no tiene. Responsabilidad fiscal es, y estoy muy contento de que el gobierno electo haya asumido con fuerza, y yo creo que con convicción. No quiero gastos permanentes sin ingresos permanentes. Y veo que el gobierno le manda, el actual manda un proyecto en que escucho ayer al ministro de Hacienda decir, como cuando avanzamos proyectos con gastos y financiamiento y se entrampaba con financiamiento, entonces por eso separamos ahora el proyecto en dos leyes. Es una brutalidad. Tienes que lanzar el gasto con el financiamiento en el mismo proyecto. No es uno primero y el otro al otro año.
Claro.
Eso es irresponsabilidad. Porque es muy fácil la gente, claro que quiero más pensión hoy día, quiero más, más caja, más plata, etcétera. Y el gobierno lo está haciendo endeudarse.
Ricardo.
Si las deudas hay que pagarlas.
Ricardo, pero Hacienda lo explicó, la directora de presupuesto en una carta al Mercurio explicó de dónde venía el financiamiento. ¿Usted no le parece suficiente esa explicación?
Es ficticio, por Dios. Saca plata de un fondo, el fondo previsional. Pero si los fondos es un monto que no te da para toda la vida. Es un financiamiento coyuntural. Los fondos de estabilización son para las coyunturas recesivas, para salir de la coyuntura.
Eso es una parte, porque vienen las exenciones también.
Eso es una parte, ¿cierto? Que guardo plata en las vacas gordas para usarla en las vacas flacas. Eso es. No me diga una directora de presupuesto que es un financiamiento permanente. Las exenciones, sí, pero aprobémoslas en paralelo, pues. Claro. No después, en paralelo. Y veamos cuándo empieza a dar plata. Si da plata en febrero o marzo del 22, o empieza a dar el 23. Estemos conscientes de eso, y por lo tanto tienes que tener. Y que me digan crecimiento. ¿Qué crecimiento?
Ya.
Si llevamos estos 12, 13, 14, Ricardo, años con un crecimiento de 2,9%.
Pero bajo esa misma idea que me está diciendo, la responsabilidad fiscal de tener el financiamiento asegurado para poder ejecutar una política pública, usted fue miembro del Consejo Asesor Económico de Gabriel Boric, y Gabriel Boric dijo, cuando yo llegue al poder, vamos a tener una pensión de 250 mil pesos. ¿Y de dónde va a salir esa plata?
Él ha dicho enfáticamente, y se lo ha escuchado, adoptó el tema de la gradualidad. Tú la construcción no construyes un edificio el día que decides construir. Tienes que ir poniendo el subterráneo, el primer piso, el tercer piso, etcétera. Las transformaciones productivas, que son cosas estructurales, mejorar la productividad de los sectores de bajos ingresos, son procesos graduales. Y han estado transmitiendo, eso no era el día cero, sino que es un proceso gradual. No sé de cuál es la secuencia, etcétera, pero voy poniendo los peldaños a medida que tengo los fierros, el cemento o los ingredientes y la fuerza, de la capacidad de hacer las cosas al Estado que van construyendo.
profesor,
voy a tener una banca de desarrollo, no la construyo el día cero. Uh-huh. Pero profesor, voy poniendo plata en el Banco del Estado ahora que está instalado, para que las pymes tengan más platas en marzo, créditos medianos a tasas razonables, productivas de interés, y no de 15 o 20% en que son abusivas y destructoras de las pequeñas y medianas empresas.
Profesor, es una pena, no nos queda casi tiempo, pero usted en su libro, y por lo que he leído en el prólogo que me facilitó, dice que hay fuentes de acumulación de malestar en Chile. ¿Cuáles son esas fuentes?
En el pedazo de mi entrenamiento, lo que menciono es lo económico. Un país que los salarios en la dictadura, el 89, eran menores que el año 70 o 71. El salario medio y el salario mínimo, reales. Uh-huh. En los 90 crecían 5% por año. El salario mínimo creció 5,5% durante 9 años promedio. Se acostumbraron a eso. Y de repente le empieza el chaparrón que van creciendo 4, 3, 2. Siguieron creciendo los salarios, salario mínimo. Pero fue trancándose la productividad, entonces fue creciendo el desempleo. No basta con que el salario mínimo crezca, necesitamos que el empleo también crezca. Ajá. Y en los otros ámbitos, yo diría, mucha transparencia tuvimos en los años 90, con un presidente muy preocupado de los temas y gobierno que hizo, y después fuimos soltando un poquito las amarras, con presidentes muy honestos. Yo tengo excelente admiración por Bachelet, Lagos, Eduardo Frei, pero las economías, las transformaciones para hacer, continuar aumentando la transparencia, se fueron trancando y fueron apareciendo, desgraciadamente, los casos de acuerdos de precios en el sector empresarial. Fueron apareciendo casos de corrupción en el sector público. Fueron apareciendo falencias en las políticas públicas. Se denunciaba el problema y no se resolvía el problema. Y después las sanciones, clases de ética. Por Dios, qué bochornoso.
Ricardo, Para terminar, sí. Lamentablemente ya estamos pasados en el tiempo. Usted en entrevista con BioBio ayer dijo que cerrar las AFP sería una tontera. Me gustaría terminar con este tema de las AFP. Primero quería saber si a su juicio las AFP son malas y si son malas las rentabilidades que dan las AFP.
El sistema fue malo. No debiéramos establecido un sistema de capitalización pura. Tú capitalizas la desigualdad. Y capitalizamos la desigualdad. Es cuestión de ver cómo se han acumulando los fondos de distintos miembros de la fuerza laboral. Partió mal. Partió con el 10%. Partió mal. En el libro tengo 7 pecados capitales, que son, no tanto las AFP se instalaron en lo que existía. Teníamos que haber corregido lo que existía. Y no lo hicimos. Tampoco lo hicimos en los 90. No había fuerza para eso. Se trató de hacerlo y aullidos, alaridos al cielo, no se puede tocar eso. Recordemos los comentarios, eso no se toca. Teníamos que ir corrigiendo el 10%, la capitalización, los solidarios recién no tenemos el 14%. Son parches positivos, pero parches. Ahora, lo que yo planteo, que absolutamente coincidente con lo que está planteando el presidente electo y lo que ha planteado Jackson, lo que Nicolás Grau han planteado, sería un error cerrar las AFP en este momento. Donde están esos plata, los 170 mil millones de dólares, esos sigan funcionando así, porque pasarlos a otro lado bruscamente es un shock para nuestro sistema financiero, y ellos lo han dicho ya claramente. Esas platas siguen ahí. El que quiere que se quede ahí, en los 170 mil millones. Las platas nuevas, las nuevas cotizaciones de los actuales cotizantes, las nuevas cotizaciones van al sistema nuevo. Y ese sistema nuevo, más o menos, esto está abierto, más o menos dos tercios van a capitalización de tu cuenta personal con tu nombre y tu RUT.
Bien, Ricardo.
Y lo otro va a solidaridad. Y me parece muy bien, muy buena señal, van hacia la posibilidad de hacer una transformación constructiva en este país, en un contexto gigantemente desafiante. Vamos a ver IMASEC,
Ricardo,
en varios meses próximos, uh-huh, tremendamente negativo. Y eso va a ser sencillamente porque nos va a estar comparando con estos artificialmente muy elevados del año 21.
Usted lo ha escuchado.
Echar la culpa al nuevo gobierno.
Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que se dice en ese momento. Ricardo Francis
no
Davis.
No ustedes, sino las opiniones.
Sí, 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 entiendo.
No ustedes. Le agradezco las preguntas.
Ha sido muy amable.
Me parece muy bien las preguntas. Me alegro de las preguntas.
Qué bueno. Muchas gracias.
Clarificar las cosas y no confundir.
Que esté muy bien, ¿eh? Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Usted lo ha escuchado. Ricardo French Davis, económico, asesor económico del gobierno Gabriel Boric, economista destacado académico en la Universidad de Chile. También fue premio nacional 2005, sin ir más lejos, premio nacional de humanidades y ciencias sociales 2005.